Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
2:00 p.m. en Radio Martí, estas son las informaciones. El arzobispo de Miami, Thomas Wensky, compartió con Radio Martí sus impresiones de la primera misa oficiada por el Papa Francisco en Cuba. A continuación, un fragmento de lo que conversó con nuestro colega Adriel Reyes.
Bueno, yo creo que pasó muy bien. Había mucha gente, a pesar del calor, y el Papa se notaba que estaba un poquito cansado. Imagino el calor y también después de 12 horas de viaje de ayer, pero sin embargo dio un mensaje sencillo basado en el evangelio del día, y yo creo que la mayoría de la gente se quedaron muy satisfechos, pues había mucha gente, mucho entusiasmo, y la misa se celebró en un ambiente de fe y de serenidad, de paz.
Y los feligreses que lo acompañaban, usted, Wensky, ¿cómo se sintió?
Sí, muy contentos. Algunos fueron a la misa con unos primos que encontraron aquí después de tantos años de separación. Los peregrinos de Miami se sintieron muy conmovidos. Era una cosa muy emocional. Y también al final de las misas, las palabras del cardenal, las palabras de Jaime, hablando sobre la reconciliación entre los cubanos dentro de la isla y también de los cubanos fuera de la isla. Y yo creo que esas palabras del cardenal fueron muy importantes, y yo creo que dio como otro toque al final de la misa.
Opositores al régimen cubano fueron blanco de la represión durante y después de la estancia del Papa Francisco en La Habana. Así lo denunció el periodista independiente Mario Echevarría Drix desde la capital cubana.
Prácticamente, bueno, estuve preso en mi casa porque la seguridad del Estado mantuvo un operativo muy fuerte aquí en el centro de La Habana. Yo vivo aquí frente a la calle Monte, y por esta zona pasaba el Papa. Entonces toda esta zona del Parque Central, Capitolio, había un operativo muy grande de los órganos de la seguridad del Estado. Hubieron varios hermanos que han sido detenidos y otros que han sido golpeados por la seguridad del Estado. Entre ellos tengo, de las personas que todavía me han informado que están detenidas, tengo a Pablo Morales Marchán, tengo a otro hermano, a Serafín, Carlos Manuel Figueroa Álvarez. Carlos Manuel Figueroa Álvarez es del grupo de los 53, pero el caso de Carlos Manuel Figueroa Álvarez y Ben Portal Contreras, ellos fueron golpeados aquí en la calle Montserrat en el día de ayer, en un operativo, la policía los golpeó, eso fue el domingo a las 12 del día. También tengo entendido, hay muchas personas que fueron detenidas en el día de ayer. Diciendo los nombres estos que son los más importantes que me han llegado a mí. La seguridad se ha ensañado mucho con el movimiento opositor aquí. A nosotros nos cortaron los teléfonos. Todavía se mantiene el operativo en el Parque Central donde me encuentro. Agentes de la seguridad del Estado cerca de nosotros. Esto hay que denunciarlo, ¿me entiendes?
El domingo el Papa envió un mensaje a los jóvenes cubanos cuando se refería a una amistad integral en la sociedad cubana. Parte del público respondió en coro, si nos dejan. El informe, de nuevo, tenemos a nuestro colega Adriel Reyes.
Los jóvenes cubanos fueron muy receptivos al mensaje del Papa, y mientras éste daba su discurso frente a la Catedral de La Habana, ellos le respondieron a coro.
Y eso es lo que yo les pido a ustedes hoy. Sean capaces de crear la amistad social.
Si nos dejan, gritaron los jóvenes cubanos, idea que comparte la espirituana Aymara Peña, quien desea un mejor futuro para la isla.
Bueno, pues sí creo que el gobierno no va a facilitar o va a tratar de impedir por todos los medios que haya esta cultura social o eso que en realidad es la que necesitamos. No, ellos van a tratar siempre de tergiversar las cosas.
Que si vos pones lo mejor de vos, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto.
Una Cuba distinta desea la joven santiaguera Lietis Rachel Reyes.
Los jóvenes en Cuba, verdaderamente, soñamos todos los días con un futuro mejor, con prosperidad para nuestra Cuba, con una Cuba justa. Somos los protagonistas del cambio dentro de este país.
El campesino Alcibiades Silva apoya al Papa porque este defiende que se creen posibilidades para los jóvenes cubanos.
Un pueblo que no se preocupa por dar trabajo a los jóvenes, ese pueblo no tiene futuro.
Sueñan mucho los jóvenes. La realidad sería muy buena para ellos si se les presentaran posibilidades reales de alcanzar sus sueños con su esfuerzo y su sacrificio propio.
Animarnos a hablar de lo que tenemos en común. Por favor, no nos desencontremos entre nosotros mismos.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
El gobernante Raúl Castro recibió en horas de la tarde del domingo al Papa Francisco en la plaza, en el Palacio de la Revolución en La Habana. El general Castro escoltó al pontífice a lo largo de una alfombra roja mientras intercambiaban algunas palabras. Ambos saludaron a cardenales cubanos y a funcionarios del gobierno y luego fueron hasta un espacio acondicionado con dos sillas y la bandera de Cuba y el Vaticano, donde se sentaron a charlar. Hasta aquí las informaciones.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hace poco menos de un mes, ustedes y yo tuvimos el gusto de tener como invitado en este espacio al periodista y empresario español Jesús Ángel Rojo Pinilla, director del diario El Distrito de Madrid, director de ese diario y autor del libro Cuando éramos invencibles, un libro exitosísimo que en esos días se presentaba en Coral Gables, una ciudad vecina de Miami, una bella ciudad. Yo debo confesarles que apenas empuñé el ejemplar del libro que Jesús tuvo la gentileza de regalarme, me sorprendió y entusiasmó la edición, es decir, la belleza del libro como objeto. Y dentro de esa belleza, de manera muy especial, las imágenes que aparecían en su cubierta y cada cierto número de páginas. Unas imágenes espléndidas, que recreaban escenas de algunas batallas con un amor al detalle y al mismo tiempo con una grandeza, con un aliento épico, capaces de situarnos en medio de esas escenas, de comunicarnos, amigos, lo que sintieron los protagonistas de esas batallas terrestres o navales y a veces batallas centenarias. Nada, que inmediatamente le pregunté a Jesús quién era el autor de esas obras. ¿Quién era el autor? Y Jesús me reveló que se trataba de Augusto Ferrer Dalmau, el gran pintor de batallas español, que no solo le había permitido utilizar sus obras, sino que había escrito el prólogo del libro. Inmediatamente también le pregunté a Jesús si creía que Augusto estaría dispuesto a conversar con nosotros, a concedernos una entrevista. Y hoy todos ustedes y yo vamos a tener el lujo de escuchar a Augusto Ferrer Dalmau hablarnos de su vida y de su obra. Hola, Augusto, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás tú?
Perfecto, pues aquí, trabajando en el estudio.
Qué bien, gracias por aceptar esta invitación.
A vosotros, de verdad que sí.
Augusto, ¿dónde vives? ¿Desde dónde nos hablas en estos momentos?
Pues en este momento les llamo desde la ciudad, la gran ciudad de Valladolid, la antigua capital de España, donde tengo mi estudio.
Qué bien, qué bien. ¿Tienes tu estudio en la propia casa?
Sí. Tengo el estudio aparte, pero vamos, pasa que lo tengo, vivo en Madrid y tengo el estudio en la ciudad de Valladolid.
Entiendo. ¿Vives en Madrid entonces?
Sí, vivo en Madrid, sí.
¿Y dónde naciste? ¿Dónde estudiaste?
Yo nací en Barcelona, toda mi vida, hasta que decidí cambiar de aires y decidí irme a la capital de España y a las dos capitales, Valladolid, que fue en su época de Felipe II, y ahora la actual.
¿Cuándo descubres tú tu don y tu vocación para la pintura? ¿Recuerdas el momento, la edad, la ocasión?
Yo recuerdo muy pequeñito, mi madre pintaba muy bien, me hizo un dibujito muy pequeño, no recuerdo muy bien, lo veo todo borroso, que me hizo un soldadito caballo y yo lo copié y desde entonces ya no he parado. desde entonces ya me cogió la afición y siempre ya pintando toda la vida. Estas son cosas que se nacen.
Claro. Pero entonces descubriste esa vocación temprano.
Muy temprano, ya, ¿no? En el colegio, ya iba, ya era de los que pintaban en los libros y pintarrajeaban todos los cuadernos. El típico niño dibujante de la clase. Ya,
claro, el geniecillo. Una pregunta, ¿eres autodidacta o estudiaste pintura formalmente?
No, soy autodidacta, 100%.
Nunca
iba a clase y me aburría mucho.
¿Pero cómo es posible que un autodidacta pueda pintar así?
Pues yo se lo pregunté, me preguntaron una vez y dije, el secreto son horas, horas y horas. Muchas horas delante y horas y empezar a practicar, 10, 12 horas diarias, así todos los días, al final uno acaba haciendo lo que sea.
Y ese conocimiento, ¿te vino también a través de la contemplación de obras ajenas o no?
Fundamental. Poder estar en los museos y ver los grandes maestros e investigar cómo hacían los truquillos del almendruco, como digo yo, y por qué hacía esto y decía lo otro, es donde se aprende, viendo a los grandes maestros en los museos. Ajá. Ese es el secreto.
Pero bueno, viéndolos y después sabiendo qué hacen,
claro,
y qué hacer, ¿no? Porque los que no tenemos talento para la pintura, vemos, pero no sabemos cómo reproducir eso.
No, pero tienes que ir a casa y entonces decir, ¿y eso cómo lo ha hecho? Entonces practicar y estar allá y decir, voy hasta que lo consigues. Y decir, mira, ya he encontrado el truco. ¿Sabes? Está en casa y ya practicando y hasta que consigues lo que has visto. Es el secreto, como todas las profesiones en este mundo.
Qué cosa tan tremenda, de veras, amigos. Si ustedes ven las obras de Augusto Ferrer Dalmau, ustedes no pueden imaginar que este hombre no asistió a una academia, no tuvo maestros. ¿Tu maestro fuiste tú?
Nada.
Qué bien.
Yo mismo poco a poco, investigando, viendo cómo hacen los demás. Ese es el camino.
Ahora bien, eres un pintor realista que has acabado especializándote, entre comillas, en temas históricos, en temas militares, pero te iniciaste pintando otras cosas, ¿no?
Sí, me inicié en el circuito de galerías, pues con paisajes urbanos, paisajes normales, bodegones. O sea, entras en el mundo de la pintura, pues por el conducto reglamentario que digo yo, que es el clásico, el comercial, que la gente compra normalmente.
¿Y esos paisajes urbanos de dónde eran? ¿De Barcelona?
De Barcelona, básicamente de Barcelona y toda la provincia catalana, los paisajes de allá. Entonces ya te haces un pequeño nombre dentro del sector, es cuando ya te puedes lanzar a trabajar en lo que a ti te gusta. Entonces,
claro.
Un poquito de carrerilla, ya puedes cambiar un poco y te enfocas a lo que te apetece.
Ahora bien, ¿en qué momento y por qué lo militar y lo histórico acaban imponiéndose? ¿De pequeño jugaste con soldaditos? ¿Te gustaban las películas de guerra?
Sí. Yo era de los que veía las películas de John Wayne, de John Ford, era de los que jugaban todas las películas de guerra. De pequeñito jugaba con los soldaditos. Vamos, no recuerdo jugar a fútbol en mi vida. Te lo digo sinceramente, no jugaba a fútbol en mi vida. Era los que jugaba a soldaditos en el patio, con los niños. Y la historia de España pues siempre me ha apasionado muchísimo, es una historia muy rica, que es la historia de todos nosotros.
Claro. Entonces sí existía en ti una semilla, un interés primordial en ese aspecto de la vida, ¿no? La cuestión militar.
Sí.
La batalla.
Sí, la historia, histórico-militar, o sea, la historia está basada en hechos militares.
Claro.
La historia de la humanidad son hechos militares, más gloriosos y otros menos, pero estamos donde estamos porque hubieron antes muchas batallas para llegar donde hemos llegado.
Yo he estado mirando algunas de tus obras a través de internet, y uno de los grandes protagonistas de tus obras es el caballo, ¿no? Las caballerías de los ejércitos en guerra. Háblanos de eso. Hay mucho caballo en tu obra. Sí.
Es que el caballo era la herramienta de trabajo en aquella época. Yo pinto historia antigua, o sea, pinta no actual, sino... Y el caballo servía para arrastrar carros, servía para arrastrar soldados, servía para cargas de caballería, era el animal por excelencia de un ejército. Un ejército sin caballos no era un ejército que pudiese ganar nada. Entonces, el caballo era un elemento fundamental. Y aparte es que me apasiona el caballo, hemos dado muchísimos años.
Claro.
Y me encanta como caballo, el animal.
Hay unas
cargas a caballo en tu obra realmente sí, deslumbrantes, ¿no? Deslumbrantes. Pero también has pintado también has pintado batallas a navales.
Sí, 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 claro. Es que en la historia de España es importantísimo el tema naval. Nosotros, España era una potencia naval. Mucha gente no lo conoce, pero España fue primera potencia naval durante muchísimos siglos. O sea, toda América, toda Europa. Entonces
era dueña del Pacífico, ¿no?
Sí, señor, del Pacífico, del Atlántico.
¿Y del Atlántico?
Hasta que los ingleses tuvieron la suerte de que la Armada Infantil se destruyó por un temporal, no por otra cosa, pero bueno, tuvieron esa suerte, si no hubiésemos invadido Inglaterra.
Claro, claro. Una pregunta, ¿qué te inclina por una batalla u otra? Es decir, ¿cómo vas abriéndote paso en tu vocación de una u otra batalla? ¿A través de lo que lees?
Normalmente, por la mayoría de los encargos vienen del Museo Ejército Español, vienen de los museos españoles y de otros coleccionistas que me enfocan un poco la temática.
Así.
Pues hay temáticas que cojo y otras que no. Ahora mismo estoy en la fase de los conquistadores, me parece una etapa muy bonita.
Ajá.
Me he metido muy de lleno en esa etapa española, que en España muy poca gente tiene un concepto muy generalista, pero no tiene demasiado, y quiero dar a conocer esa etapa.
Ah.
Ahora me apasiona.
¿Y cuando te piden un cuadro, es sobre una batalla específica, sobre una escena, o la escena la escoges tú?
Me piden la temática, me dan la temática.
La Luego temática puede ser Cortés en México, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, exacto. Entonces yo ya elijo el momento. Hay a veces, como por ejemplo, estoy pintando un cuadro muy importante, que es la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que es el personaje que es Galvez, la batalla de Galveston, la batalla de Pensacola contra los ingleses, y esto sí que me especificaron que fuese la batalla de Pensacola.
¿Y qué haces entonces? ¿Tienes que ir a los libros de historia, supongo, y empaparte del hecho, ¿no?
Claro, luego la parte más complicada es la parte documental, donde tienes que ir a especialistas en uniformes, en armamento, que te documentan, incluso de paisaje, el tipo de tierra que había, porque es una trinchera, y qué tipo de trincheras, cómo eran. Es un trabajo de investigación muy laborioso para recuperar una imagen del momento.
Mm-hmm.
O sea, es plasmar una fotografía del pasado. La parte más difícil de estos cuadros es la parte documental.
Déjame hacerte una pregunta, porque claro, he visto tus obras a través del libro de Jesús y de Internet. Son obras de gran formato, ¿no?
Sí. La gran mayoría son de gran formato, de 2 metros, 1,80 metros. Son cuadros que van, la mayoría son a salas especiales, de muchos museos.
Mm-hmm.
Claro, son cuadros grandes para salas grandes.
Una pregunta, ¿qué prima en tus obras, la calamidad de la guerra o la heroicidad de algunos de sus protagonistas?
La heroicidad.
O sea,
para mí lo importante es la heroicidad del soldado, no del oficial, sino del sufrimiento del soldado, o sea, el hecho glorioso.
No, es que
rescatar la imagen de esos personajes.
Es que a veces uno no sabe qué admirar más mirando tus cuadros, si la belleza de la ejecución o el valor de esos hombres, de esas cargas a caballo, repito, de esas luchas cuerpo a cuerpo, es una cosa tremenda. Entonces
eran guerras, cuerpo a cuerpo, eran guerras gloriosas, no eran de disparos a lejos, eran cuerpo a cuerpo. Los hombres se batían el pobre cara a cara. Había crueldad, había dolor, había sangre, pero eran otro tipo de guerras.
Claro, claro.
Más caballerescas, diría yo.
Sí, más humanas, entre comillas.
Más humanas, sí. Sí, no era.
Si es que la guerra puede ser humana, ¿no?
No, sí, había que tener coraje. La palabra coraje, no eran hombres blandos, eran hombres duros. Eran hombres que se enfrentaban cara a cara, se veían los ojos. Entonces este es el tipo de combates que decía. Había un cierto honor dentro del... No era un disparo lejano, un francotirador, una bomba, un botón. No, eran guerras de hombres. Y es lo que digo yo.
Yo sospecho que era muy difícil sobrevivir muchas de esas batallas, ¿verdad, Augusto?
Mucho, mucho. Mucho, porque no solamente era el que moría en combate. En aquella época un herido era un muerto seguro. Un herido, según qué herida,
es cierto,
infecciones morían después de unos de unas semanas, unos meses. Un señor con un disparo en una pierna o en un bazo, ese señor era un cadáver seguro. Mm-hmm. Porque las consecuencias de la guerra eran tremendas después, las heridas.
Claro.
Era otro tipo de... Era crueldad, evidentemente, pero también eran otras formas de combatir.
Y sospecho también que los mutilados eran muchos. Es decir, gente que perdía una pierna, un brazo, porque no había...
Sí, no, en aquella época un disparo de una bala en una pierna, enseguida amputaban, no por nada, porque es que ese era infección segura, eran balas de plomo que entraban con el tejido dentro, no había medicamentos, no había antibióticos, no había nada, aquí era una infección, automáticamente ya cortaban, o sea, no sacaban la bala, ya cortaban por ahí porque sabía que era una infección. O sea, era tremenda, las mutilaciones, las consecuencias de una guerra en aquella época eran tremendas.
Una pregunta, supongo que dibujas mucho también, ¿no? ¿O no?
Sí, claro, dibujo mucho, sí.
¿Al punto de, digamos, haber ofrecido exposiciones de dibujos o no necesariamente? ¿O dibujas para luego pintar al óleo?
Sí, bueno, he hecho exposiciones de lo que son bocetos.
¿De bocetos?
Dibujos, bocetos. Ajá. Sí, no hace poco hice uno del ejército de Georgia, en georgiano, de la República de Georgia, sus soldados que inauguré en su país, pero eran dibujos de sus soldados. Me fui a Afganistán para pintar a sus soldados.
Una pregunta, en esa facilidad que tienes para escoger o rechazar una batalla que te propongan, ¿qué pesa en eso? ¿Una cuestión de índole moral o una cuestión de simple interés en el hecho?
No, a mí me interesa más el tema moral. A mí me interesa transmitir. Uh-huh. O sea, lo que yo quiero transmitir en ese cuadro. Si me dicen, ¿tiene usted esto? A mí sí es una cosa que no transmite nada, ningún hecho importante, ningún hecho glorioso. Entonces, eso me retrae mucho. Yo siempre busco algo emblemático.
Claro.
Que levante un poco el espíritu, que diga quiénes somos, de dónde venimos. Para mí es fundamental.
Yo tengo entendido que tú has visitado más de un campo de batalla, es decir, que te has expuesto en persona al drama de la guerra. Háblanos de esas experiencias, ¿en dónde has estado?
Sí. He estado dos veces en Afganistán, en el 2012 y el 2014. El 2012 con los españoles y el 2014 con los georgianos y los marines.
Mm-hmm.
Estuve en Helmand, en la zona de Helmand, en Kolinao, pintando pues a sus tropas, a sus soldados, pues sí, expuesto porque con el chaleco antibalas, el casco, pues iba de patrulla con ellos, tomaba notas en el campo de batalla, veía a los soldados, situaciones, y luego eran exposiciones más que de cuadros, eran de bocetos, apuntes de combate, apuntes de y de esto me gustó mucho la experiencia porque viví muy cerca de aquello.
Claro.
Y fue un trabajo muy bonito, muy bonito, la verdad es que sí.
¿Y te contrataron para hacer ese trabajo o tú fue una aventura que corriste por ti solo?
No. El gobierno de Georgia me contrató para hacer esta exposición de sus soldados y el gobierno español fue un acuerdo con el Ministerio de Defensa para hacer lo mismo. O sea,
y
para
el
transmitir a través del arte.
Claro, el acuerdo exigía que tú estuvieras presente allí.
Oh, claro. No podía verlo.
Que no lo vieras por la televisión,
No. No, tenía que estar ahí. Aparte, yo quería, yo para poder ver, tengo la oportunidad de poder estar en primera línea, evidentemente tengo que estar ahí. Entonces, bueno, el casco, chaleco antibalas, y bueno, y como cualquier soldado, me la juego y ya está. Yo hice el servicio militar hace muchos años. Ajá. Y aún tenía un poquito de nociones de qué iba el asunto. Sé que puede ser cuerpo tierra, bueno, tierra.
Claro. ¿Has estado en algunos de esos campos de batalla que tú has reproducido en tus cuadros o no has visitado ninguno? ¿O así has estado? Me refiero a...
He estado en las zonas. He estado en algunas, sí, las zonas. Algunos, he tenido la suerte de cuando estoy en una cosa en España, me voy al sitio para pintar. Entonces veo el paisaje, veo qué tipo de tierra, veo qué tipo de ambiente hay. Si quiero pintar un cuadro de tierra roja, tengo que ver qué es. Y me gusta, y aparte me gusta porque me transmite.
Claro.
Voy a Bailén, pues me voy al pueblo de Bailén y me pateo por allá, me quedo anoche a dormir por ese pueblo, me empapo un poco del ambiente y digo, ya sé lo que quiero pintar. Y es cuando ahí me sale la inspiración.
Claro. Bueno, eso yo espero que te traiga América, para ya que estás pintando a los conquistadores, que vengas a tomarte un café con los conquistados, ¿no?
No, tengo que ir, seguro. Y aparte, tenía que haber ido, lo que pasa que me salió otro problema de trabajo, pero me hubiera ido este verano a acompañar a nuestro amigo José Ángel.
Claro. Sería bueno que vinieras a la Florida, por ejemplo, y visitaras San Agustín, ¿no? La primera ciudad de Estados Unidos.
Es fundamental. Es casi de visita obligatoria. Yo tenía que ir todos los españoles a visitar San Agustín. Y yo no me quiero morir sin visitarlo antes.
Es una ciudad muy bella, Augusto, muy bella, muy bella. Y caminar de noche por sus calles y respirar el ambiente que hay allí es una experiencia muy, muy particular.
Seguro.
Muy particular.
No, yo me quiero acercar este año porque mi cuerpo me lo pide y quiero.
Bueno, si vienes, ya sabes, te pones en contacto con nosotros y va a ser un gusto pasearte por Miami y que conozcas algunos del área.
No, desde luego, me pongo en contacto con vosotros.
Ahora bien, la pintura de batalla, hasta donde yo sé, cuenta con una larga tradición, ¿no? Háblanos un poco de esa tradición, ¿a dónde nos remonta?
Yo, antiguamente, bueno, hace ya unos cuantos años, pues en la época de Velázquez y anteriores, pues los pintores lo que hacían eran fotógrafos de la época. Mm. A los campos pintaban cuadros, pasa que eran cuadros para reyes, por lo cual eran cuadros un poco exagerados, pero que eran reporteros de guerra en su momento. En España hubo siempre reporteros de guerra. Hasta el siglo pasado, que apareció la fotografía y desapareció. Uh-huh. Pero se quedaron por el camino muchas batallas por pintar, muchos hechos heroicos por pintar. Y entonces es donde yo aparecí. He recuperado esa profesión del siglo pasado, donde había que reconstruir aún muchas etapas de la historia. Uh-huh. Pero sí, es una cosa que en todos los países siempre existió el reportero de guerra, el pintor de guerra.
Ajá. ¿Qué es lo que más atrae a los pintores de batalla? ¿El espectáculo, el drama humano, la necesidad, no sé, de captar un momento excepcional en la historia de la humanidad o todo al mismo tiempo?
Todo al mismo tiempo. Si es posible, todo. El sufrimiento, la gloria, el miedo, el momento importante de ese acontecimiento. Intentar plasmar en todos los cuadros siempre alguna escena de todos estos. En cuadros míos, algunos cuadros está la imagen de un cobarde. Sí, ¿por qué no? Tiene que haberla. Tiene que haber la imagen de un loco. Tiene que haber la imagen de un señor que está sufriendo. Tiene que haber el momento. Intentar plasmar todo en un solo cuadro. Eso es complicado. Ese es el trabajo difícil que tenemos.
Claro.
Sí.
Yo debo decirte que mirando tus cuadros, y me encantaría alguna vez verlos en persona, ¿no? He sentido que esos cuadros me sitúan en esa escena, ¿no? Es como una especie de película que estás proyectando delante de uno, ¿no?
Claro.
Hay un aire, como decía al principio, épico en esa pintura. Hay algo de una gran película que de repente te sale al paso y te incorpora a ella, ¿no? Augusto, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero enseguida retomamos la conversación, ¿de acuerdo?
Venga. Perfecto. Muchas gracias. Venga, hasta ahora.
Bien.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Parece un niño, sí. Parece.
Bueno, ese niño me está empezando a salir.
Eres un niño.
Los pelitos de bigote me están empezando a salir.
Los pelitos, bigote.
Los blancos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Toda la tarde, 30 minutos en Radio Martí. Estas son las informaciones. Durante la misa del Papa Francisco en Cuba, el cardenal Jaime Ortega oró por la reconciliación de todos los cubanos.
Gracias, Santo Padre, por haber favorecido el proceso de renovación en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que tanto beneficiará a nuestro pueblo. Esperamos que su llamada a la paz se extienda no solo a los altos niveles políticos, sino que llegue a los pueblos de ambas naciones y muy especialmente a nuestro pueblo cubano que vive aquí y en Estados Unidos, para alcanzar en espíritu cristiano de perdón y de misericordia la anhelada reconciliación entre todos los cubanos, los que vivimos en Cuba o fuera de Cuba. Solo el amor y el perdón entre todos nosotros será un medio válido para una verdadera y pacífica renovación de nuestra nación cubana.
A pesar de haber sido invitadas por la Nunciatura Apostólica a la celebración de la víspera en la Catedral de La Habana, varias activistas cubanas fueron detenidas para que no participaran en la ceremonia a la que asistía el Papa Francisco. Nuestro colega Adriel Yes tiene los detalles.
Por segundo día consecutivo, el régimen cubano detuvo a miembros de la sociedad civil que fueron invitadas a reunirse con el Papa Francisco.
Me llevaron arrestada para la estación de policía de Infanta a las 3 de la tarde y allí un oficial que estaba conmigo me dijo que si yo quería decirle algo al Papa, se lo tenía que decir a la seguridad para que la seguridad se lo dijera al Papa, o sino que el Papa viniera a mi casa.
Así contó sobre lo ocurrido el domingo la comunicadora independiente capitalina Marta Beatriz Roque, quien, al igual que la ex diplomática Miriam Leiva, se dirigían hacia la plaza de la catedral.
Y me dijeron que no podía salir más a participar en ninguna actividad del Papa, que no podía.
Un día antes, tanto Marta Beatriz Roque como Miriam Leiva y la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fueron invitadas por la Nunciatura a un evento donde iba a participar el Papa Francisco. A pesar de que estos encuentros no pudieron efectuarse, Soler agradece la intención de la Santa Sede de reunirse con miembros de la sociedad civil.
Lo que sí yo pienso, y estoy segura, que el Santo Padre no se expande en estas cosas. El Santo Padre ha venido a Cuba y no para descubrir a Cuba.
En el marco de la visita del Papa a Cuba se han producido decenas de detenciones temporales, mientras disidentes y opositores son vigilados para que no salgan de sus viviendas, acciones que se contradicen con el mensaje de reconciliación y entendimiento promovido por el Sumo Pontífice. Adriel Reyes, Martí Noticias.
El secretario de Estado, John Kerry, dijo que Estados Unidos aceptará 85.000 refugiados en el 2016 y 100.000 en el 2017. Kerry, quien visitó Berlín para discutir con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, la crisis migratoria en Europa, dijo que la mayoría de los refugiados serán sirios, pero también los habrá de otras partes de África. Kerry explicó a los periodistas que estos pasos son para mantener la mejor tradición estadounidense de ser una tierra de segunda oportunidades y un faro de esperanza. La medida no requiere la aprobación del Congreso, pero muchos políticos y legisladores han manifestado el temor de que entre los inmigrantes se cuelen en los Estados Unidos militantes del grupo Estado Islámico. Hasta aquí las informaciones.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos la gran alegría de tener como invitado, a través de la línea telefónica desde España, al gran pintor español Augusto Ferrer Dalmau, un pintor de batallas, con el que hemos estado hablando no solo de su obra estupenda, sino también de este género de pintura. Pero antes de continuar conversando con él, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se repite de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, que se repite a las 9 de la noche por la radio satelital Sirius XM, canal 153. Y quiero decirles que pueden llamarnos por teléfono completamente gratis. Radio Martí paga por su llamada al número 305-639-4270. 639-4270. Pueden asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y pueden escribirme directamente a mí, a mi correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Augusto, como ves, hemos comenzado la segunda parte del programa escuchando la marcha sobre el río Kwai. Para en cierta forma situarnos en un campo de batalla, ¿no?
Ambientarnos. Muy bien.
Una pregunta, si yo fuera el director de un museo y te pidiera a ti, por ejemplo, un cuadro que donde se describiera la llegada de Cristóbal Colón a Cuba, ¿no? ¿Cómo comenzarías tú ese cuadro? Yo quisiera que tú nos contaras cómo de esa petición se salta al inicio del cuadro y cómo éste se va desarrollando.
Lo primero que buscaría es el escenario. Lo primero. O sea, ¿qué escenario? O sea, yo sé que si, evidentemente, tendría que ser en la playa, lo que no sabría es con qué tipo de escenario, cómo sería la playa, qué día, mañana, tarde, noche, si atardecer, buscaría el momento del día.
El momento.
Para mí sería lo más importante, porque me marcaría la secuencia del cuadro.
Ajá.
Que es lo que siempre hago. O sea, para mí es fundamental. Sí, claro, si es un amanecer, una barca, la María es una María, el color es otro, el personaje, probablemente pondría Colón en el barco, no pies a tierra, sino ya en la barcaza cuando está llegando a la orilla. Buscaría ese momento. Me gustaría que fuera un atardecer o un amanecer, con los colores más bonitos.
Y puedes, por supuesto, pintar, digamos, si Colón, como creo recordar, se internó inmediatamente por un río, pintar ese momento, es decir, el momento en que... El momento de...
Claro.
Y luego...
Cuando entra.
Cuando entra. Y luego, ¿qué haces? Es decir, tú comienzas, dibujas un gran lienzo, haces varios esbozos, ¿qué haces?
Exacto. Hago varios esbozos y luego ya viene la parte documental. Cuando ya tengo la secuencia, los movimientos de los personajes, digo, ¿y ahora cómo van vestidos estos hombres? ¿Y ahora qué armamento llevan? ¿Y qué indumentaria? ¿Y qué pintas tenían? Claro. Es que yo no me imagino a un soldado después de una travesía o de un Cristóbal Colón guapo y reluciente.
Claro.
Ya digo yo que no. Vamos, después de la travesía que se pegaron, decían, esto es una porquería. Y es lo que me gustaría plasmar. La realidad de esos hombres después, como llegaron allá, pues tenían que hacer unas pintas que para salir corriendo.
Claro. Que no es lo que suele
claro, reflejar la pintura tradicional. Te muestra un montón de gente, claro, que parece que haber llegado de la corte en un gran avión, ¿no?
Claro, claro, claro. Es lo que yo decía. Eran cuadros que encargaban la corte, precisamente. Eran los reyes encargaban estos cuadros y querían a un personaje pues bien vestido, elegante, con su capa, soldados brillantes. Y yo, vamos, no soy nadie que sea un erudito para darse cuenta cómo estaban esos hombres después de la travesía.
Claro.
Pues para echarlo a los zorros.
¿Y los rostros de esos hombres de dónde provendrían?
Pues serían rostros españoles, rostros del centro de España, muy íberos, muy juntos, morenos, barbas crecidas. Serían miradas frías.
Ajá.
Serían hombres curtidos por el mar y por las impedimentas de la situación.
Claro,
hombres bravos. Eran hombres muy duros los que hacían estas cosas.
Incluyendo a Colón. Es decir, Colón no era un caballero delicado que
no, para nada.
No
hubiese muerto en la travesía.
No era un director de orquesta.
No, ni era un figurín. Debía tener unas barbas cuando yo allá que ya está para vamos, que ni Orzo Güey.
Claro,
ha sido yo.
Claro.
Eran hombres duros que aguantaban. Es que, Orlando, póntate una travesía de estas ahora mismo y que te manden ahí unos meses en una barcaza. Creo que nos la palmamos a la primera.
Claro, tremendo. Además, tenía que imponerse a los demás hombres, tenía que inspirar suficiente respeto para que lo obedecieran, ¿no?
Tenían que ser unos jabatos, no me lo puedo imaginar, eran tremendos esos hombres, eran duros, y es lo que yo pintaría, gente con unas miradas duras.
Y tendrías también, supongo, que familiarizarte, digamos, con la vegetación del lugar, ¿no? ¿Qué tipo de vegetación? Sí.
Claro, me ha pasado con cuadros, que ahora vas a la Torre de Batalla y ahora es todo verde. Pero en aquella época, como pasaba en su momento, las mareas cambian, los paisajes cambian, igual no había tantos cocoteros, igual no había tantas palmeras, igual no había tan menos playa. Pues intentaría buscar un poco el momento de aquella época. Yo he pintado cuadros carlistas, de batallas carlistas, de Morella, que ahora Morella es todo verde y árboles, y en aquella época no había un solo árbol. Entonces pues hay que reconstruir cómo era aquella población antes de aquella época. Claro. Eso es fundamental.
Tú sabes que yo...
De máximo realismo.
Te hablaba de Colón porque yo he vivido enamorado de las primeras páginas, de las primeras anotaciones de Colón al llegar a América, ¿no? Y realmente la descripción que hace en el caso de Cuba es espléndida, porque habla de las de las palmas, de cuán lejos estaba la hierba del mar, de la altura de la hierba, de los pájaros que se escuchaban. Es decir, ahí hay una cantidad de información maravillosa para saber cómo era ese territorio en aquella época, ¿no?
Claro, fíjate, es que simplemente esta documentación te plasma un cuadro donde ya la vegetación está más lejos, entonces ya es más plano, todo es más arena, y todo esto hay que buscarlo, si queremos hacer un cuadro realista, una fotografía de la época, hay que investigar todo, la zona, playa, mareas, clima, todo, es que para que la gente pueda vivir ese momento.
Esa es la idea.
Tal cual,
claro,
fue.
Claro. ¿Qué es lo más difícil de pintar en este tipo de obra? Es decir, ¿qué te lleva más tiempo? ¿El ser humano, los animales, la distribución de todas estas figuras en esa gran tela? ¿Por dónde empiezas?
El planteamiento. Es el planteamiento del cuadro, o sea, la distribución, como dices tú, la distribución de las figuras que tengan un equilibrio, que tengan un peso, que darle protagonismo a algunas, otras menos protagonismo. Esta es la parte que está en la cabeza, que sabes, lo tienes dibujado en la cabeza, pero tienes que trasladarlo en un lienzo y tienes que dibujarlo. Es la parte que cuesta más. Como un compositor, que tienes que escribir una partitura, la tienes en la cabeza y tienes que escribirla. Esa es la parte más difícil. Y luego la parte más compleja, la que lleva más tiempo, es la parte documental.
La parte documental.
Es muy compleja, muy larga, y hay algunos cuadros que requieren de muchos expertos que me asesoren.
Uh-huh. Sí. ¿Tienen tus cuadros un protagonista alrededor del cual gira siempre lo demás, o a veces es el ejército o la multitud, son ellos los que protagonizan la obra?
Intento que no haya un personaje que sea protagonista en mis cuadros. No quiero que la vista se vaya a un personaje, como a veces te pasa, vas a un cuadro y dices, siempre te vas al mismo personaje. Y yo estoy cuadro, no te fijas, no. Yo quiero que sea el conjunto del cuadro, Si empieza a salir el cuadro, como hacemos todo el mundo, de izquierda a de derecha a izquierda.
Uh-huh.
Tenemos la visión, la persona tenemos la visión de ver siempre de derecha a izquierda,
sí,
los cuadros.
Sí.
No lo sabemos, pero es así, es real. Es que la gente empiece a leer el cuadro y empiece a descubrir cosas. No que se le vaya siempre la vista a un punto. Ajá. Esto me intento evitarlo siempre que puedo.
Es decir, que en el caso, digamos, de los conquistadores, estos conquistadores no van a aparecer solos en la playa o sobre la pirámide,
no,
van a aparecer rodeados de toda la gente que los acompañó.
Exacto. Cuando yo tengo un encargo muy bonito, que es los siete de la fama, que es Francisco Pizarro, cuando está en la playa traza la línea, ¿sabes?
Sí.
Que quiera acompañar, que me acompañe, pues quiero que todos los personajes tengan importancia, no solo Pizarro, sino incluso el caballo de Pizarro y todos los que están en la playa, todos.
Ajá.
Que tengan su protagonismo.
¿Y esta,
no solo uno, Pizarro es un elemento más.
¿Esta serie de cuadros sobre los conquistadores es un encargo?
Sí.
Es un encargo.
Sí, son todos encargos particulares, que lo que he hecho es coger ya todos los encargos que tenía acumulados de particulares que querían los conquistadores, entonces aprovecho para hacer una serie.
¿Cuántos? Cargar ¿cuántos?
Cabeza de vaca en el Cañón de Colorado, un cuadro que me apetece mucho, muy bonito.
Ajá.
El paisaje, la escena, todas las huestes de cabeza de vaca con
claro,
las ropas y los carromatos.
Claro.
Entonces quiero coger toda esta serie y continuar.
¿Cuántos cuadros anticipas? Sí. ¿No sabes?
Pues mínimo una docena.
Una docena.
Grandes y pequeños, una docena, porque luego hay secuencias de figuras, solamente lo que es la figura de un conquistador, la indumentaria, cómo iban vestidos, un trabajo muy bonito también de investigación, pues como el armamento, el mosquetón. Hay diferentes etapas de los conquistadores, diferentes siglos.
Ajá.
O sea que es extenso, ¿no?
Sí, ya veo.
Ni quedaré corto. tiene mucha chicha y limonada, como decimos aquí.
Digamos que uno de tus grandes cuadros puede llevarte meses, ¿no?
¿Sí?
Terminarlo.
Claro, sí, seguro. El último que pinté, por ejemplo, que era el de Milagro de Empe, el de los conquistadores,
sí,
me tiré 4 meses con este cuadro.
Claro, está en el libro de Jesús, ¿no es así?
Sí, sí.
Está en el libro de Jesús y creo que trajeron una lámina que yo vi, que expusieron
en la
presentación del libro. Ajá.
Sí, el cuadro, por ejemplo, de Recroy, no sé si está en el libro, este es de Pérez Reverte, y con este me tiré 6 meses con este cuadro, que tal es enorme.
En tu prólogo al libro de Jesús, cuando éramos invencibles, tú señalas de cuán importante puede ser para ti que quien se enfrenta a tus obras tenga cierta familiaridad con el contexto de esos combates o escenas,
claro,
¿no? Y claro, el libro de Jesús en este caso es ideal porque una cosa complementa a la otra, ¿no?
Claro, hay que saber lo que es el cuadro, saber la historia que hay detrás del cuadro, vivir un poco la situación del momento, qué épocas era, qué pasaba en esas épocas, es fundamental, claro.
Una pregunta, ¿hay muchos pintores de batallas en Europa?
No, desgraciadamente yo conozco, en Europa no conozco, no, la verdad es que no.
No.
La verdad es que no. Probablemente porque es un tema que el mundo del arte pues no está, es más complejo.
Sí. Anda por otros rumbos totalmente distintos a eso.
Exacto, no quería entrar en detalle, pero
entra porque estamos de acuerdo, ¿no?
O sea, el mundo de la pintura histórica militar no está dentro de los circuitos de galerías, por decirlo manera. Es un trabajo más especializado, al artista le gusta otro tipo de cosas. Lo que yo vivía anteriormente, dedicarme a esto, pues galerías, exposiciones, y todo esto es otro mundillo. Lo mío es un trabajo más de trabajo, de investigación, hay muchas horas de estudio en detrás de un cuadro de estos.
Claro. ¿Y en España tienes colegas o no? ¿En la propia España? ¿Alguien que también pinte batallas?
No, ahora parece que empiezan a ser seguidores que se entusiasman con el tema y que me preguntan, me llaman, entonces yo les animo, y que sí, que venga, animaros, pero sobre todo documentaros bien, no pintéis un caballo y un jinete y digáis que es un romano.
Claro.
No, que se vea que es un romano y la armadura y los botones y todo.
Claro.
O sea, porque si no estáis estáis cometiendo una falacia, estáis engañando a la historia, claro, o sea, documentaros claro. bien todo lo que podáis.
Claro, claro, claro.
Porque luego eso quedará para la posteridad y la gente luego dirá, eso no es, eso no fue, habrá confusión. Eso siempre lo digo, por favor, sobre todo, investigar.
¿Cuál dirías tú que es tu antecedente más inmediato en España? Es decir, ¿a quién ves tú como tu, no como tu maestro, pero bueno, como tu antecedente sí, más sí. claro, ¿no?
El más claro es un José Cusacks, que era del siglo, principios del siglo XX, que era un oficial de artillería que también pintaba a los militares. Este es mi antecesor, este es de 1890, o sea, de principios del siglo XX. Este fue el más inmediato a lo que yo hago ahora.
Y, por ejemplo, ese...
Había una laguna de 100 años
ah,
por medio
claro.
que no se ha tocado el tema.
Ajá. Por ejemplo, la...
Bueno, ha pasado muchas cosas entonces, claro.
Sí, sí, sí. Pero una pregunta, ¿la terrible guerra civil española está plasmada sí. en muchos cuadros o no?
Mira, es un tema que no quiero tocar aún, porque es un arma de doble filo. Sí. Hay muchísima gente que está usando la guerra civil aún como arma política. Entonces no quiero desenterrar los muertos aún.
Mm-hmm.
El día que dejen de utilizar la guerra civil como un arma política, entonces aquel día pintaré los hechos gloriosos que ocurrieron y fueron muchos.
Claro. Y sería así, de veras tan comprometedor simple y llanamente pintar hechos reales sin ningún tipo de preferencia por
si
ningún
yo pintara grupo. Mañana un cuadro, por ejemplo, de la defensa del Alcázar por parte de los nacionales, pues había un sector que me acusaría de ultraderechista, por cierta manera. Si mañana pintara la batalla del Ebro, donde están cruzando los republicanos, me acusarían de ser un ultraizquierdista. O sea, a la vida de la guerra civil lo siguen usando como un arma política en España, y hasta que esto no entierre una vez por todas lo que pasó hace cerca de un siglo, pues no quiero entrar en
eso. Va a ser difícil.
Sin embargo, en las guerras carlistas, que fueron guerras civiles, pues sí, pintó mucho, porque no hay una carga política detrás.
Es obvio para mí que compartes con Jesús el deseo de devolver a muchos españoles el orgullo de serlo, ¿no? El interés en claro. su historia, la admiración por una serie de personajes a quienes muchos claro. condenan, a veces sin saber a pie claro. juntillas si esa condena está justificada. Existe también ese propósito detrás de tu obra, ¿no?
Sí.
De reconciliar al español consigo mismo.
No solo al español, sino a todo el mundo latinoamericano. O sea, es que nuestra historia común. Tenemos que saber de dónde venimos y sentirnos orgullosos. ¿Sabes qué? Estamos donde estamos gracias a un puñado de hombres que hicieron cosas importantes. Lucharon, guerrearon y llegamos donde llegamos.
Mm.
Es que, no, es que ¿quiénes somos? El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Claro.
Es que hay claro. que recuperar nuestros... Hay que sentirse orgulloso de quiénes somos. No podemos hacer nuestros padres, nuestros antepasados, es fundamental.
Mm-hmm. Si tuvieras, Augusto, que llamar la atención sobre uno solo de tus sí. cuadros, uno solo, sugerirnos sí. a los oyentes y a mí que prestemos atención sí. a uno en particular, ¿qué sí. cuadro sería sí. ese y por qué? A ver.
Yo recomendaría a todo el mundo, y pueden entrar en la Wikipedia, que miren el último tercio del cuadro de Recroix. Este cuadro es un cuadro muy emblemático de los tercios españoles. Ahí estamos todos. Ahí salimos los que fuimos.
Ajá.
En el último momento de la batalla. Es un cuadro que me encargó P.R. Berte, el escritor, hace muchos
sí,
años.
Sí.
Y está en la Wikipedia, lo podéis ver. Este cuadro, para mí, de los que me siento más orgulloso. Mm. Ahí estamos nosotros. Son el hombre. Ahí
el hombre. Ajá.
El hombre puro y duro. El hombre. Con los muertos rodeados, el último momento de la batalla, quienes fuimos.
Es decir, que la españolidad, pongámoslo así, de muchos de tus cuadros,
sí.
es solo sí. una lectura inmediata. Lo que debe verse detrás de eso es el ser humano en momentos sí. críticos, ¿no?
Ser humano. Exacto. Es el coraje, el orgullo, la dignidad. O sea, este cuadro que digo yo de Rocroi es el momento en que ya está todo perdido, pero ahí no se rinde nadie. Y aquí aguantamos hasta el último. Esto es muy español. Esto es muy de nuestro español y latino y claro, iberoamericano.
Claro,
somos así.
Claro,
aquí no se rinde nadie.
Acabas de mencionar a Arturo Pérez Reverte. Yo quiero pedirte sí, permiso sí. un instante
sí.
para leerles, amigos, una nota que tengo delante de mí, cuyo autor es el gran escritor español Arturo Pérez Reverte, miembro, por cierto, de la Real Academia Española. Escuchen lo que escribió Pérez Reverte. Nadie que yo conozca pinta en España como Augusto Ferrer Dalmau, con tanta honradez y con tanta admirable ausencia de complejos a la hora de recuperar las imágenes de nuestro largo pasado militar. Lo que en otros países es natural, pintores de batallas que fijan en sus lienzos la historia y la memoria de sus respectivas naciones, aquí resulta doblemente asombroso, por lo insólito del empeño y por la espléndida belleza del resultado. Esto convierte a Ferrer Dalmau y su obra singular extraordinaria en algo especialmente raro, y como tal, precioso. Sus cuadros son escenas, retratos, claves necesarias para ilustrar nuestro pasado, para recordar y reflexionar, para comprender mejor así nuestras miserias, nuestras tragedias y nuestra grandeza. Es un comentario precioso, Augusto, ¿no?
Sí, precioso. Sí, Arturo, es que escribir es un genio.
No,
y aparte con él me llevo muy bien. He comido con él hoy, acabo de comer con él.
¿Ah, sí? Mira qué bien.
Sí, nos vemos muy a menudo. Y cuando tengo un cuadro complicado lo llamo, Arturo, venga, que tú tienes mucha imaginación, échame una mano. Coño, Augusto, tienes que pintar aquí, métele esto. Tengo una buena relación y aparte hablamos el mismo idioma en este aspecto y nos gustan las mismas cosas. Para mí es una clave importante en muchas de mis obras.
Qué bien. Si los radioescuchas que tienen acceso a internet quisieran asomarse a la mayor cantidad posible de tus obras, ¿a dónde deben asomarse?
Yo creo que si ponen mi nombre en Google y ya saben.
Van a verlo todo.
Ponen Augusto Ferrer Dalmau y ya está. Y ya pueden ver lo que quieran.
Ajá.
En muchos sitios. En muchos sitios y en muchos lados.
Yo sé, sé.
En la Wikipedia, pueden poner mi nombre en la Wikipedia y también hay muchas obras allí, muchos enlaces de sitios muy interesantes.
Bien, ¿cuál de las muchas distinciones que has recibido significa más para ti? He visto una fotografía tuya dándole la mano al rey de España, ¿no? ¿Cuál distinción sientes de manera más entrañable? ¿Agradeces más?
La última que me entregó su majestad el rey, Felipe, que es la encomienda, la orden a mérito civil, para mí fue bonita porque me la entregó el nuevo rey. Me la entregaron hace poco y me resultó muy bonita, porque le tengo realmente mucho aprecio a este nuevo rey.
Qué bien. Muchas. Acaba de estar en la Florida, por cierto, en Miami, acaba de pasar por aquí.
Sí, lo sé.
Debiste venir con él.
Ya resultó.
Augusto.
La agenda de todo es complicada, dígame.
Nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar y muchas felicidades por tu obra.
Muchísimas gracias, Orlando, y a todos vosotros.
Bien, a ver cuando nos conocemos personalmente aquí en la Florida.
Pronto, eso espero. Espero que Dios quiera así sea.
Bien, ojalá.
Vengo a decirle adiós. Pronto me voy para la guerra, y aunque vaya a pelear en otras tierras, voy a salvar mi derecho, mi patria y fe. Yo ya me despedí de mi adorar.
Y así, amigos, con Dani Rivera interpretando Despedida de Pedro Flores, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes, una vez más, cuán lejos pueden llevarnos las artes, ¿eh? Al mismo corazón de algunas de las batallas más importantes de la historia. Al mismo corazón de la historia. Hasta pronto.
¿Quién me le hará un favor si necesita? ¿Quién la
socorrerá si se enfermara? ¿Quién le hablará de mí si preguntara por este hijo que nunca quizás volverá?
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.